En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de Granada. Estamos preparados para contarles dos interesantes temas que hemos preparado para ustedes desde el Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado. Soy Paqui Pallarés, gracias por estar ahí y en el control técnico también damos las gracias a Irina Reyes. Comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decía, tenemos dos temas muy interesantes en los que vamos a entrar pronto en materia, porque vamos a conocer qué hacen este fin de semana en Granada 600 personas de toda España, miembros de equipos de pastorales juveniles, y con una invitación también a disfrutar de un concierto mañana sábado por la noche de Padre Damián y el cantautor Unai Quirós. También vamos a saber por qué es tan importante el viaje apostólico que durante hoy y mañana va a llevar al Papa Francisco a Egipto, un viaje del que van a estar puntualmente informados aquí en COPE, porque allí se encuentra nuestro compañero Ángel Expósito, y van a poder seguir esta visita durante esta tarde y en nuestros boletines informativos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchan al Padre Damián, que va a ofrecer un concierto mañana sábado a las 10:30 de la noche en la explanada del convento de San Jerónimo. Es para todo el mundo y es gratuito. Y también va a actuar el cantautor Unai Quirós. Ambos conciertos, junto con una vigilia de oración en la catedral a las 11:30 de la noche, es la actividad abierta a todos los granadinos y a todo el mundo, organizada en el marco del encuentro de equipos de pastoral juvenil por la Conferencia Episcopal Española y, en concreto, por su Departamento de Juventud. Un encuentro para abordar el modo de acompañar a los jóvenes y adolescentes en su proceso de maduración y dentro de un camino de fe cristiana. The way that I've been holding on to tight, with nothing in between. The story of my life, I take it home and drive all night to keep it warm in time. It's frozen. En El Espejo de Granada hemos entrevistado a su director, a don Raúl Tinajero, que es también sacerdote diocesano de Toledo, para hablarnos de este encuentro que acogemos durante 3 días en nuestra diócesis. Este fin de semana tenemos en nuestra diócesis a 600 personas de toda España para participar en el encuentro de equipos de pastoral juvenil. Raúl Tinajero es director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española y está con nosotros. Nos va a contar en qué consiste este encuentro, de qué van a hablar.
Lo primero de todo es dar gracias a la diócesis de Granada por acogernos, ¿no?, en este segundo encuentro de equipos y por darnos todas las posibilidades del mundo para que podamos vivir este encuentro y poder trabajar con la paz y la tranquilidad necesaria para llevar hacia adelante lo que nos hemos de alguna manera determinado en este encuentro. Un encuentro que tiene como fin, en cualquier encuentro, actividad que hacemos con los jóvenes, el posibilitar de alguna manera el encuentro del Señor, de los jóvenes con el Señor. Y aquí lo que nos estamos uniendo, o estamos reuniendo, mejor dicho, son responsables de toda la pastoral juvenil de España, es decir, equipos, gente que está trabajando en sus delegaciones diocesanas, en los movimientos del ámbito nacional, en congregaciones, y que se dedica a promover y a llevar hacia adelante lo que luego denominamos pastoral juvenil, es decir, lo que todas esas actividades, iniciativas, propuestas de formación, etcétera, que se llevan hacia adelante. El objetivo que tiene el encuentro, pues lo que queremos es tratar uno de los temas más fundamentales en la pastoral juvenil hoy, y además con una necesidad impresionante, porque estamos ante un reto, ¿no? Y el reto es que realmente los jóvenes, a través de su encuentro con el Señor, pues se sientan verdaderamente acompañados y se sientan verdaderamente guiados hacia algún día, pues como todos, alcanzar la madurez, y en esa madurez después dar ellos testimonio de su fe, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un reto importantísimo. El objetivo, como digo, es reflexionar de cómo vamos a acompañar a esos jóvenes, cómo debe ser ese acompañamiento, concienciarnos de la necesidad de ese acompañamiento por parte de todos los responsables, y promover iniciativas que vayan en la línea de ir creando los ámbitos, los lugares propios para la formación de acompañantes, es decir, aquellos que tienen que estar luego ayudando a los jóvenes, acompañándolos, tanto desde un punto, una dimensión grupal, y sobre todo, que es la que queremos insistir mucho más, sobre la dimensión personal, es decir, el acompañamiento personal de los jóvenes.
Y por concretar un poquito cómo se va a desarrollar todo ese encuentro en este fin de semana, ahí en el programa he visto que hay unos espacios llamados para el camino de Emaús. ¿Eso de qué se trata?
Lo que hemos querido es, valiéndonos del lema, o sea, valiéndonos del texto del Evangelio de los dos discípulos de Emaús, que se marchan desilusionados, desanimados después de haber sido crucificado Jesucristo, y que en ese camino ellos experimentan pues la presencia de alguien que se pone a caminar con ellos, de alguien que dedica tiempo a escucharles, de alguien que incluso una vez que les ha escuchado les explica con autenticidad y además con criterio, porque las escrituras no les explican lo que de alguna manera ellos veían con cierta dificultad, y que cuando se sientan a compartir con él descubren que verdaderamente era el Señor, ¿no? Entonces, lo que hemos querido es recoger este proceso de acompañamiento de aquellos discípulos de Emaús y ponerlo como ejemplo para lo que queremos en el acompañamiento hoy de los jóvenes. Por eso el lema, y se puso a caminar con ellos, ¿no? Es decir, el papel del acompañante y al mismo tiempo el papel también de los que deben ser acompañados, Hemos cogido este camino de Emaús y hemos querido tocar distintas realidades que afectan directamente a esta etapa juvenil a la hora de promover o provocar un acompañamiento. El joven vive en una época en la cual podríamos hablar, es una época de discernimiento, una época en la cual se plantea qué hacer, por dónde ir su vida, etc. Pues, ¿cómo se puede llevar a cabo un acompañamiento de los jóvenes en este momento concreto en relación con el discernimiento? Los jóvenes viven situaciones difíciles, duras, como propiamente nos pasa a todos en la sociedad, pero a veces de dificultad por distintas situaciones, ¿no?, que pueden estar viviendo. Es lo que nosotros hemos denominado fragilidad. Entonces hemos planteado otro camino. Un camino era, como digo, el del acompañamiento en el discernimiento. Otro camino es el acompañamiento en la fragilidad. En esas situaciones difíciles y duras, ¿cómo podemos acompañar? ¿Cómo nos debemos de preparar para acompañar al joven? Otro de los caminos es a nivel de pastoral, ¿no? Es decir, normalmente tenemos unos planes de pastoral, tenemos unas propuestas de pastoral. ¿Cómo hacer en esos planes de pastoral provocar y promover el acompañamiento con los jóvenes a través de iniciativas concretas, de propuestas de actividades, en los cuales concienciamos a los jóvenes para la necesidad de que sean acompañados? Por lo tanto, acompañamiento pastoral sería, en la pastoral sería el tercer camino. El cuarto camino es en la vida espiritual. Es decir, el joven está en ese momento en el cual también va descubriendo sus valores espirituales en su vida, va buscando ese conectarse, podríamos decir, mucho más con el Señor, pero hay que ayudarle en ese acompañamiento, en ese descubrir. Esto es lo que es, lo podríamos decir, el acompañamiento en el momento, en la vida espiritual, ¿no? El acompañamiento espiritual. El último de los caminos que queremos ofrecer en esa propuesta de ir tocando las distintas realidades, estamos hablando del acompañamiento del discipulado. Ese es el quinto camino que proponemos. No es que vaya uno primero y uno, sino no lleva ningún orden, sino simplemente es otro de los caminos. Ese quinto camino, el discipulado, lo que pretende es un poco coger el ejemplo y la propuesta de Jesucristo acompañando a sus discípulos, ¿no? Cómo acompañaba a Jesucristo concretamente a sus discípulos, y mostrar que, bueno, pues el joven, una vez que se va teniendo experiencias de su vida de fe, de encuentro con el Señor, de experiencia de responsabilidad dentro de la Iglesia, cómo va viviendo de alguna manera ese compromiso poco a poco de implicarse en las realidades, ¿no? Es un poco esos cinco propuestas que dan un poco respuestas a las inquietudes y al momento puntual que están viviendo los jóvenes. Por eso hemos cogido cinco caminos. No es que haya cinco caminos de Emaús, sino que hemos cogido con el ejemplo, esto del Evangelio de Emaús, cinco caminos, cinco propuestas de acompañamiento para los jóvenes.
Es una cita muy importante en la diócesis de Granada para toda la Iglesia de España. Pero el año que viene, en 2018, en octubre, hay también una cita muy importante que tiene que ver con los jóvenes y es para toda la Iglesia Universal, porque se celebra el Sínodo de los Obispos, que, como digo, está dedicado a ellos. En estos trabajos de este fin de semana, ¿se va a tener en cuenta este sínodo? Y si es así, ¿de qué modo?
Cuando nosotros planteamos este encuentro, todavía no estaba lo del sínodo, ni sabíamos que el Papa iba a hacer este anuncio de que el próximo sínodo de los obispos iba a ser todo directamente dedicado a los jóvenes. Nosotros estamos haciendo un proceso que viene desde el 2012 con el Congreso de Valencia. Después tuvimos en el Congreso de Valencia surgieron tres temas fundamentales: primer anuncio, el tema del acompañamiento y el tema de los itinerarios formativos. Hemos trabajado en los primeros años, 2013, 2014, 2015, todo el tema del primer anuncio. Ahora estamos en este proceso del 2016, 2017, 2018, todo el tema del acompañamiento, y después iniciaremos la última etapa, 2019, 20, 21, que será todo el tema del itinerario formativo, con otro tercer encuentro de equipos, que será en el 2020, todavía por ver dónde será. Ese es el proceso en el que estábamos. Cuando el Papa anuncia que va a haber un sínodo sobre los jóvenes, y titulado Los jóvenes, fe y discernimiento, y manda el documento para que lo trabajemos y realizamos una encuesta que nos pide en vías a preparar lo que será el Instrumentum Laboris, que saldrá dentro de unos meses, que será el documento y a base para el sínodo, pues uno de los apartados concreto ese documento lo dedica al acompañamiento. Por lo tanto, esto ha sido providencial. Que la Iglesia en España, como tú decías, va a estar representada ahora mismo en Granada, toda la Iglesia en España a nivel de pastoral juvenil, con la importancia que tiene de la cantidad de realidades que van a participar, que van a sentarse juntos a reflexionar, a trabajar sobre una cuestión tan importante como acompañamiento, que además esté avalada por la necesidad que nos pide el Papa de que hagamos una verdadera reflexión, pues ha sido eso, como encajar algo que está llamado totalmente a encajar, ¿no? A unirse. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a seguir trabajando lo que teníamos planteado, pero las conclusiones, evidentemente, serán las conclusiones que después podremos aportar al sínodo a raíz de los documentos que nos vayan pidiendo desde el sínodo. Por lo tanto, es que ha sido algo tan providencial que en el fondo no tenemos que forzarlo, sino que va a salir solo. Es decir, lo que vamos a trabajar aquí es algo que es tan evidente que va a ser parte de lo que nosotros aportemos después al sínodo.
Lo ha mencionado antes, van a reflexionar sobre ese acompañamiento a los adolescentes, a los jóvenes, en ese tiempo de maduración, pero en esta situación, ¿de dónde partimos? ¿Hacia dónde se tiende para acompañar mejor a estos jóvenes?
Partimos de una realidad. Lo primero, he sacado un término que es importante, el tema de la adolescencia, que debemos tener claro que antes de ser joven uno es adolescente. Parece que a veces nos olvidamos de esa etapa. Hablamos de infancia, hablamos de juventud, y entre la infancia y la juventud está la adolescencia. Y hay que ser conscientes de ello. Porque la adolescencia necesita respuestas distintas a la infancia y respuestas distintas a la juventud. Y ya entrando en esta realidad, es decir, ¿qué necesitamos ahora mismo? Me decías en el tema del acompañamiento. Primero, tomar conciencia de la necesidad de ese acompañamiento, que es uno de los objetivos del encuentro. Segundo, que el acompañamiento no tiene que ser algo solamente de... A veces acompañar a jóvenes pensamos que es un papel que tienen que hacer solo los sacerdotes. Por supuesto que los sacerdotes están dispuestos y disponibles y tienen que prepararse para acompañar no solamente a jóvenes, sino a todo aquel que lo necesite y lo pida, ¿no? Pero necesitamos seglares, Entiendo cuando digo sacerdote, no solamente sacerdote, sino vida consagrada, pero necesitamos seglares que se formen, se preparen para poder acompañar a jóvenes. Y la primera formación de una persona que va a acompañar es que para ser acompañante tiene que ser acompañado. No puede haber un acompañante que no tenga la experiencia de ser acompañado, porque entonces no vamos a saber transmitir la tarea o ese acompañar a un joven si no estoy yo siendo acompañado. Entonces, es importante, por lo tanto, dedicación, tiempo, escucha, muchísima paciencia, persona, ¿no?
Raúl Tinajero, director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, gracias por venir a nuestra casa, a Granada, por celebrar esta gran cita de equipos de pastoral juvenil de toda España. Que disfruten del fin de semana, de los trabajos que allí se van a llevar a cabo y que den muchos frutos.
Muchas gracias a vosotros, como decía al principio, muchas gracias a Granada, a la diócesis, por acogernos, a don Javier, por abrirnos las puertas de todo el arzobispado, de todo lo que necesitamos para poder llevarlo a cabo. Y sí pido desde aquí pues las oraciones de todos ustedes.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y seguimos con el segundo de los temas aquí en El Espejo de Granada que les anunciábamos al principio del programa. El Santo Padre nos ha pedido una vez más que recemos por él. Siempre lo hace, pero además en esta ocasión lo hace con motivo de su viaje a Egipto, donde llega hoy para estar hoy viernes y mañana sábado, y donde llega, nos ha dicho el Santo Padre, como peregrino de paz. Es un importante viaje que se produce además después de los atentados contra iglesias coptas durante la pasada Semana Santa, que se produce con el constante temor del terrorismo yihadista con el que nos sentimos acechados, y para probablemente recordarnos que no estamos ante una guerra de religiones. Un viaje a una tierra donde el Papa llega para contribuir con eficacia al diálogo interreligioso con el mundo islámico y al diálogo ecuménico con la Iglesia copto-ortodoxa. Una visita que también ha explicado el propio Papa desea sea como un abrazo de consuelo y aliento para todos los cristianos de Oriente Medio y amistad para todos los habitantes de Egipto. Nosotros en el Espejo de Granada queremos profundizar en las razones de este viaje y en comprender por qué es importante que el Santo Padre vaya en estos momentos al corazón del mundo musulmán, donde hay una minoría de cristianos. Para ello hemos conversado con María Ángeles Corpas, que es profesora de Historia de las Religiones en el Instituto de Filosofía Edith Stein de la Archidiócesis y especialista en Islam. Así nos ha contado en esta entrevista la importancia de este viaje apostólico.
María Ángeles, el Papa viaja a Egipto, que es un país de mayoría musulmana, y además de los recientes atentados contra iglesias coptas la pasada Semana Santa. ¿Por qué es importante este viaje?
Buenas tardes. ¿Por qué es importante este viaje? Porque sin duda nos está transmitiendo con su ejemplo, con su gesto, siempre avanzadilla de la Iglesia, mensajes muy cruciales. Mira, soy muy esquemática en esto. Un punto interesante. El Papa está viajando a Egipto en el 70 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Vaticano y Egipto. Es decir, está conmemorando un acontecimiento de reapertura de diálogo. Segundo, el Papa va a Egipto, está caminando con iniciativa propia hacia el otro, al igual que hizo el mismo Cristo. Por otra parte, va al encuentro, va con una actitud de encontrarse en la frontera de lo que sería la propia civilización judeocristiana. Va a un mundo musulmán, de mayoría musulmana. Y además va con un importante mensaje de paz, deseo de apertura y de entendimiento. Esto quiere decir que el Papa no tiene miedo en absoluto. El mismo Papa manifestaba recientemente que rezaba porque no es que no tuviera miedo, sino que pedía que si le ocurría algo personalmente fuese rapidito, porque a lo que le tiene mucho miedo es al dolor. Es decir, estamos hablando de un hombre que no es ajeno al miedo, sin embargo, es valiente ante el dolor. Y a pesar de ello, va, no se detiene. Reza, se apoya en Cristo, tal y como hizo con el viaje a Sudáfrica, decidido. Si hemos visto los vídeos del Papa, el Papa antes de ir saluda a Egipto en la lengua en árabe, saluda al país. Con lo cual ya está tendiendo un puente y está empatizando con las personas a las que va a ver. Y además dice algo muy bonito, dice estar honrado de visitar la tierra que habitó la Sagrada Familia. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Pues si bien empatiza con el mundo musulmán, no está perdiendo en absoluto el punto de referencia central que sostiene su vida, que es Cristo, ¿no? Y un último punto. El lema del mismo viaje, el Papa de la Paz en el Egipto de la Paz. Este viaje no es solamente un gesto de diálogo interreligioso, es un gesto muy importante de sostenimiento a la comunidad cristiana de Oriente Medio, la comunidad copta. Y asimismo creo que el Papa está ayudando a agilizar el diálogo con las autoridades musulmanas, para que se conviertan entre todos en gente de paz, que construyan un mundo que vaya hacia adelante. Es decir, Francisco ha seguido sin duda los pasos de Juan Pablo II, que ya visitó el país en febrero de 2000, y además Juan Pablo II ya pensaba en esos momentos que eran más que necesarios los puentes de comunicación, especialmente con el mundo islámico, para frenar la espiral de violencia.
Va a hablar además en una de las universidades islámicas más importantes sobre paz y diálogo interreligioso. ¿Qué significa hablar sobre ese diálogo en ese lugar y en este país, Egipto?
Pues es algo importante. Al igual que San Juan Pablo ya lo hizo, el Papa Francisco va a hablar ni más ni menos que en el corazón de lo que es la enseñanza islámica en la universidad más importante y prestigiosa del mundo islámico, especialmente musulmán suní. Es una institución milenaria con casi una docena de facultades que van agrupando los distintos campos del saber, desde la teología a la agronomía, la medicina o la filología. Estamos hablando que el Papa va a dar testimonio como portavoz de paz y diálogo en uno de los faros del mundo musulmán. Creo que el mensaje no puede estar más claro. Viajo al corazón del mundo musulmán, al corazón de la autoridad suní, civil y teológica, y lanzo mi mensaje de paz al mundo.
Como especialista en Islam, ¿qué crees que nos quiere decir el Papa con su viaje a Egipto en el diálogo entre cristianos y musulmanes?
Creo que, de un modo muy claro, el Papa viene a decir: somos testigos de la luz de Cristo y debemos siempre actuar en consecuencia. De otra manera, ser testigo es muy diferente a no ser realista, y desde luego es totalmente contrario a huir de la verdad, contrario a eludir la propia identidad cristiana, contrario a actuar y vivir conforme a un prejuicio, porque esos prejuicios de los que nos estamos alimentando últimamente refuerzan nuestros miedos y nos alejan de nuestra capacidad de comprender el mundo que nos rodea en sus justos términos, y además nos inhabilita y nos paraliza. Creo que en ese sentido, al igual que nuestro Papa, ser testigo no es tampoco no tener miedo. Es justificable tener miedo dado la violencia en la que se está desenvolviendo la zona y el mundo musulmán. Pero lo interesante es que no debemos dejar que ese miedo no gobierne la conciencia. Entonces, en ese sentido, todo el viaje del Papa es un clarísimo ejemplo, un modo y un estilo de diálogo de los cristianos hacia los musulmanes.
Y en tu opinión, como cristiana y además conocedora de este mundo islámico, ¿cómo se construye la paz y se tienden puentes entre cristianos y musulmanes, sobre todo en estos tiempos convulsos de retos y peligros para la estabilidad de paz en el mundo y para evitar los prejuicios mutuos?
Pues mira, al margen o de una manera muy relacionada, mejor dicho, con este diálogo, digamos, de alto nivel, creo que en primer lugar, y como cristianos, debemos darnos cuenta que somos agentes de paz. Todos y cada uno en su ámbito individual. Un católico ni teme ni huye la verdad. Trabaja por ella, reza por ella, y por lo tanto el diálogo como camino de la paz debe de traducirse, como algunas veces he escuchado decir a nuestro arzobispo don Javier, es una apertura sin límites. Y subrayo sin límites. Y esa apertura no se traduce en alguien que está dispuesto a aceptar cualquier cosa, sino de alguien que está dichoso de compartir el regalo que ha recibido y de ponerlo a disposición de ese encuentro interpersonal con personas musulmanes o incluso no creyentes. En este caso, las autoridades religiosas, en este viaje del Papa, como el imán Ahmed Al-Tayeb, al que visitó, o sea, quien visitó al Papa en Roma en mayo del año pasado, el presidente Al-Sisi o el patriarca Teodoro II, van a ser esos faros que van a orientar este gran gesto del diálogo. Y a mí no me cabe duda de que como cabezas visibles de sus comunidades van a habilitar proyectos de colaboración muy concretos que deben de traducirse en una acción a pequeña escala. Este viaje es un mensaje al mundo revolucionario y escandaloso, en tanto que es distinto a la lógica del mundo y en tanto que es el Evangelio.
María Ángeles Corpas, profesora de Historia de las Religiones en el Instituto de Filosofía Edith Stein de nuestra archidiócesis y especialista en Islam. Gracias por acercarnos a comprender mejor este viaje del Santo Padre a Egipto, que se celebra hoy viernes y mañana sábado, y también gracias por ayudarnos a ampliar nuestra mirada y horizonte en ese diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos tenemos que marchar. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a Irina Reyes. Saludos de Paqui Pallarés. Les espero el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Disfruten del fin de semana. Adiós.